Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas.
Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas
Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Guabisabi, un podcast cultural.
Hoy presentamos Guabisabi y el monstruo dentro de mí.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Guabisabi. Yo soy Cecilia González.
Y yo soy Pamela Gutiérrez.
Comenzamos octubre, uno de nuestros meses favoritos, y empezamos con el tema de monstruos. Y a lo largo de este mes estaremos hablando de esas criaturas que en la conciencia colectiva han generado un montón de pesadillas e intrigas por décadas. Estamos, la verdad, muy emocionados. Y en este episodio hablaremos, haciendo una pequeña introducción, de qué es un monstruo y por qué tenemos estos sentimientos encontrados de horror y fascinación.
Aborto, engendro, fracaso, malogro, pérdida, leviatán, ente, espantajo, estafermo, demonio, quimera, esparpanto, deforme, fenómeno. Estos son algunos sinónimos usados para reemplazar la palabra monstruo. Hablar de monstruos es hablar de un concepto muy amplio ligado a la mitología, la ficción y lo desconocido. Este término se puede aplicar a cualquier ser que presente características ajenas al orden regular de la naturaleza. Los monstruos se describen como seres híbridos que pueden combinar elementos humanos, animales y necrológicos, así como tamaño anormal y facultades sobrenaturales. También se llaman monstruos a seres humanos que son juzgados por tener características físicas diferentes a la del común denominador o a personas cuyo comportamiento tiende a la violencia y a la crueldad, generando miedo o repugnancia.
Oh, avisa a mí.
¡Guabisabi!
Los monstruos han existido desde que existe el hombre. Y muchas cosas que no se veían o no se comprendían eran justificadas por seres extraordinarios o fuerzas ajenas a las humanas que querían poner al mismo hombre en peligro. Por ejemplo, relatos antiguos, como cualquiera de la antigua Grecia, la Odisea o la Ilíada, tienen también una representación de un montón de monstruos que ponen a prueba muchas veces a los héroes griegos para que de esta forma las virtudes, ¿no?, el bien hacer, ganen sobre los vicios o el mal hacer. Por ejemplo, tenemos de mitos, y lo pueden ver en varias ocasiones que citan mitos grecorromanos, al Minotauro, que realmente era hijo de Pasífae con un toro. Hay un montón de leyendas de que tal vez fue venganza de Poseidón porque no sacrificaron a ese toro tan hermoso que mandó para saciar el deseo de los dioses, y mandó enamorar a Pasífae y ella se disfrazó de vaca para tener una noche de copas, una noche loca con este toro. Pero el fruto de este amor fue el Minotauro y fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano Dédalo, y cada año sacrificaban 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres. Y bueno, al final el Minotauro muere a manos de Teseo con ayuda del hilo de Ariana. Y hay muchas versiones, porque otra vez, estos mitos no eran tal cual escritos, muchas veces eran contados de generación en generación, de boca en boca, y al final no sabes si quién fue más monstruoso, si Teseo por la forma de matarlo, que dice que le rompió un cuerno y lo acornó, ¿no? O le cortó la cabeza, o sea, hay un montón de versiones. Luego, por ejemplo, tenemos a Medusa, que es un monstruo tónico, que quiere decir que venía del inframundo o era terrestre en contra de las deidades celestiales, y era famosa por su cabello en forma de serpiente, y cada vez que que la veías a los ojos te convertías en piedra. Pero siempre la tratan como una, pues, ¿cómo decirlo? Una criatura completamente monstruosa, pero pues la verdad es que fue violada, mataron a sus hermanas. Sí, hay una historia muy trágica, y lo único que se sabe es que era muy fea y al parecer era muy maldita porque convertía a la gente que quería matarla en piedra.
Sí, exacto. O sea, sí, está ahí como cuestionable que ella sea el monstruo, pero bueno.
Y al final, pues fue decapitada por Perseo, que además usó su cabeza como arma hasta que la diosa Atenea puso su cabeza en su escudo, y ya al final, en vez de ser una representación terrible, ese se convirtió en un símbolo para espantar al mar, ¿no? Espantar al mal, no al mar. Y
Fuchi el agua.
Fuchi el agua, ¿no? Y bueno, existen varios más. Está el cíclope, están las sirenas, que las sirenas no eran las mujeres con cola de pescado, eso fue ya mucho más lejano, mucho más cercano a nuestros tiempos. Las sirenas eran cabeza de mujer, pero cuerpo de águila, y comían carne, o sea, sí eran medio rapaces. Y
sí, no era la sirenita.
Ajá, y la versión de la sirenita de la cola de pescado fue cuando ya estaban en América, que muchas veces confundían a los manatíes con mujeres.
Así un pequeño y una pequeña confusión.
Sí, pero ya sabes, el ron, el jaijo en los barcos, pues.
La, ¿cómo se llama? La enfermedad esta que les da por no comer vitamina C. Es corbuto.
Corbuto, sí. Un
bueno,
montón de cosas.
Exacto. En la mitología escandinava, como que todos estos valores, como si los más oscuros o negativos, están representados por los jotun, que jotun es el singular, en plural es jotnar, y que son como monstruos o gigantes que están como emparentados con los dioses, o sea, se cree como que tienen como ancestros comunes, pero pues justamente no tienen como estos, como decirlo, como poderes positivos, ¿no? O de creación, digamos que se van más hacia la destrucción. Y en general, y sobre todo si vieron las películas de los Avengers, o sea, de Thor y estas cosas, son como los gigantes de la escarcha, ¿no? O como de estos lugares súper fríos, como Jotunheim, que es eso, pues como hogar de los Jotun, ¿no? De los Jotnar. Y también son como gigantes de las montañas, ogros, brujas. O sea, como que tiene diferentes ramificaciones, porque justamente la historia va de que había, creo que se llama Ymir, o ajá, una cosa así, ¿cómo se dice? El antepasado común de todos los Jotnar, y cuando lo derrotan, porque es uno de estos seres que están, digamos, antes de, o como apenas después de la creación, ¿no? O sea, ya saben, estos colosos y cosas así. Entonces, cuando lo derrotan, como que lo, ¿cómo se dice? Es como decir, lo desmenuzan, pero no lo desmenuzan.
Como que pinga.
Exacto. Lo hacen pedacitos.
Lo descuartizan,
gracias. Por ahí va. Y y entonces, por el río de sangre que genera y estas partes, como que de ahí salen estos diferentes seres, ¿no? Entonces, como que surgieron de una reproducción, ¿cómo decirlo? No sexual, ¿no? Y por eso son los Jotnar. Y los más famosos son los que se enfrentaron con los dioses y los que van a tener un papel central en el Ragnarok. Por ejemplo, Loki es un descendiente de Jotnar, ¿no? Él particularmente de estos como gigantes de la escarcha. Si vieron Avengers, hay más o menos, ¿no? Viene la historia un poco hollywoodizada,
Pero justamente tienen muchos saberes relacionados a la magia y la naturaleza. También por eso estaban ahí como las brujas y los magos. E incluso algunos toman forma de los animales. Algo curioso es que Odín, así como el padre de todos los dioses escandinavos, bueno, nórdicos, viene, o sea, es como descendiente de algún modo de estos Jotnar, porque igual tuvo un origen así como, ya saben, no viene de un papá y una mamá, ¿no? Sino que surgió así de la nada, y eso también es una característica en común. Pero igual, hay como diferentes relatos, entonces no hay como que una sola historia o una sola mitología, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y otros que también tenían monstruos de este tipo eran los celtas. Unos que a mí en particular como que me causan mucho... Ay, no, es que no sé si es miedo, pero digo, esto de ser horrible que te encuentres son las banshees, ¿no? Que son estos espíritus femeninos que, bueno, según las leyendas, se le aparecen a una persona para anunciarle con llantos o con gritos la muerte de un pariente cercano. Entonces imagínate, eso sí es de estar horrible, ¿no? Que te sale una banshee y que dices, ahora quién se me va a morir, o sea, está terrible. Y dicen que sus, bueno, ajá, cuentan que sus llantos son desgarradores y que se pueden escuchar lejísimos, ¿no? De tan fuertes que son. Y pues las banshees son consideradas hadas y mensajeras del otro mundo, ¿no? O sea, no traen buenos mensajes, pero pues traen mensajes.
Pero por lo menos es así de, espero que hayas tenido tu testamento hecho.
Exacto, te da chance ahí de ponerlo en orden. Pues no, porque según yo no te dicen quién va a ser, solamente como que alguien, pero cercano, pero quién sabe quién.
Sí, entonces... pero por eso, recuerden, septiembre fue mes del testamento.
Pues ya se pasó. Luego también está el, espero que pronunciarlo bien, Dullahan o Dullahan, que es el precursor del jinete sin cabeza. Y aquí cuando este ser paraba su corcel, porque iba igual en un corcel, significaba que en ese sitio se iba a morir una persona, ¿no? Entonces en ese momento el Dullahan llamaba el nombre de la persona y justamente pues, la persona... bye, ¿no? Se caputeaba en ese momento. Entonces, creo que ahí están muy relacionados con anunciar la muerte, ¿no? Entre los celtas. Y otro que existía era el Kelpie, que es un espíritu de agua que cambia de forma. Muchas veces se le ha descrito como un caballo, pero cuando se convertía en persona, conservaba los cascos. Entonces lo consideraban un demonio, ¿no? Por estar como relacionado con estos símbolos pues más de Belcebú.
Sí, de hecho pueden ver una especie de Kelpie en Frozen 2.
¿Ah, sí?
Ajá, hay un caballo de agua que está relacionado. Es que ves que Frozen trata y conjuga también varias mitologías. Ajá. Tanto escandinavas como un poco celtas. Entonces pueden ver al Kelpie en Frozen 2. Y por ejemplo también en la tradición árabe existían también sus propios monstruos. Unos eran los Efrits, que son los genios que conocemos, los que están en una lámpara y tienen voz de
Robin Williams.
Y no son ni buenos ni malos, ¿no? Porque tienen tanto poder que al final, pues, pasan de los humanos, aunque muchas veces eran capturados por humanos y eran esclavizados por humanos, pero libres, hacían su voluntad y realmente les importaba poco los desastres que hacían los seres humanos. Y luego tienes los ghouls, que puede ser un precursor también de los zombies, que es un demonio necrófago que, bueno, según el folclore árabe, habitaba en lugares inhóspitos o deshabitados y frecuentaba sobre todo los cementerios para comer los cadáveres. Y se les considera monstruos no muertos, pero tampoco vivos. Y bueno, aquí los ghules profanaban las tumbas, se alimentaban, pero también cuando al pueblo le iba bien y no había muchas muertes, secuestraban a niños para devorarlos y obviamente usaban eso las mamás como el coco árabe para decir no te salgas de la casa de noche, vete a dormir.
Sí, de hecho antes de que se popularizara el término de zombie, como que hay muchas historias que hablan de ghouls, ¿no? O sea, bueno, en inglés se escribe de otro modo, pero ajá, es como esta idea de medio zombiesca, pero sin decirle zombie. Y que no son iguales, ¿no? Pero es como esta idea de comer cadáveres. Bueno,
Ajá, y de estar vivos muertos. Bueno, estos son así como los monstruos míticos, por decirlo de algún modo. Pero a lo largo de la historia, el término de monstruo también se utilizaba para referirse a personas con algún tipo de malformación. Y particularmente, pues terminaban siendo como parias. Sí se dice así, ¿verdad? Es que lo pensé en inglés, parias. Y bueno, y terminaban siendo parias sociales, sin importar la personalidad. O sea, esto sí está súper enfocado en el físico y todo eso que nos parece fuera de lo normal. Y justamente hay muchas obras de ficción, pero que como que retratan esta parte de lo que hemos considerado monstruo históricamente. Uno de los, yo creo, más famosos es Quasimodo, que es el personaje principal de la obra de Víctor Hugo, que se llama Nuestra Señora de París. Esta la escribió en 1831. Bueno, creo que en general Víctor Hugo en sus obras tocaba como estos temas de la monstruosidad desde diferentes perspectivas, ¿no? También en Los Miserables hay un poco de eso. No era así como alguien deforme, o sea, no era como Quasimodo, pero como esta idea justamente de las personas que viven pues debajo de lo que consideran como humanidad básica, ¿no? Y bueno, y el tema también tiene que ver de la otra edad, aquí particularmente reflejada en el físico, que justamente Quasimodo por eso era odiado por el pueblo de París, pues porque estaba todo deforme, aunque tenía un carácter él como muy tímido y retraído, en parte porque pues siempre le estaban como pues molestando y maltratando. Pero bueno, a lo largo de la historia como que demuestra que más bien tiene una gran valentía, astucia y un corazón noble. Digo, si vieron la versión de Disney cambia un poquito, pero un poco esa es la idea, ¿no? De aquí el monstruo es el físico, es una representación de tu interior, y pues la idea es que pues no es cierto, ¿no? O sea, como belleza exterior e interior, por decirlo de algún modo.
Luego, el siguiente caso fue un caso verdadero, que es el hombre elefante. Su nombre real era Joseph Carey Merrick y era un ciudadano inglés que se hizo famoso debido a malformaciones que padeció desde el año y medio. Estas malformaciones eran causadas por el síndrome de Proteo y empezaba primero con verrugas, pero que partían desde el mismo cráneo. Y de hecho se considera a nivel médico uno de los casos más fuertes de este síndrome. Y evidentemente por su situación física fue condenado muchas veces al rechazo general y pasó muchos años en ferias y exhibiciones de fenómenos porque no encontraba trabajo. De hecho, su padre era vendedor ambulante y para ayudarlo trataba de vender usando una máscara, pero el mismo conglomerado de vendedores ambulantes hicieron una protesta en contra de él porque le daba un mal nombre y una mala imagen al sector. Entonces, la única forma que encontró de ganar un poco de dinero para subsistir y para no ser una pesadez para su familia, porque pues sabía que pues su familia no era rica y tenía que ya emanciparse, ser independiente y no ser un peso, pues fue en eso, ser un ente exhibido para ganar algunas monedas. Y pues a pesar de la enfermedad, realmente se le conoce con un carácter muy dulce, educado. Por ejemplo, por las malformaciones ya no podía escribir con la derecha, entonces se autoenseñó a escribir con la izquierda y se tienen muchas, muchas cartas de él que le mandaba una actriz que de cierto modo lo acogió, aunque nunca se conocieron, para ayudarle un poco. Y ves que era una persona de un corazón gigantesco, con mucha sensibilidad, era muy, muy religioso, escribía poemas, aprendió a hacer cestas de mimbre, también a hacer miniaturas de edificios de Londres en cartón, que muchas se perdieron porque las regalaba a las personas que lo trataban bien y solo se conserva una. Y muchas veces, como no podía hablar debido a las malformaciones, mucha gente pensaron que tenía pues un déficit, ¿no?, de inteligencia, pero luego por muchos de los estudios que le hicieron se dieron cuenta que realmente era más inteligente que el promedio de la época, ¿no? Entonces, otro hombre que fue juzgado por el físico y no por su belleza interior.
Sí, y de hecho, o sea, bueno, si de repente, es que está súper triste, pero hay una película que es muy buena, pero pues sí, después de ver esa película sobre, que se llama así, El Hombre Elefante.
Sí, de David Lynch.
Ajá, como que te deprimes un buen. Está muy bonita, pero sí está muy deprimente.
Sí, a mí me entristece leer la vida de Joseph. Ah, sí. Bueno,
no, yo cuando vi
un abrazo en el cielo ahí.
Creo que yo cuando vi esa película una semana más y estuve llorando, así de que eso que te acuerdas y te pones a llorar. Pero bueno, justo ahorita que hablabas que iba mucho a estas como ferias de fenómenos, pues también el tema de los circos, que creo que ahorita ya no, pero sí hubo una época particularmente en sus inicios que los circos servían como para, pues para mostrar todo este tipo de personas que se salían de la norma, ¿no? Justamente P.T. Barnum, ya saben, el gran showman, crea el Museo Americano Barnum, donde exhibía, bueno, les decían como curiosidades, ¿no? Y hasta los museos de repente eran como gabinetes de curiosidades y cosas así, como, pero bueno, eran personas, que era el enano, que se llamaba General Tom Thumb, la joven giganta Anna Haining Swan, que medía 2.27 metros, o sea, sí estaba muy alta. Los hermanos siameses Chang y Eng, Josephine Clofulia, que fue una de las más famosas mujeres barbudas del siglo XIX, o Sip, que fue el primer, ¿qué es eso? O el cabeza de alfiler, porque tenía microcefalia, ¿no? Entonces, pues sí, eran como todas estas personas que de algún modo pues se salían de los estándares físicos, digamos, de las personas, y pues bueno, en esa época realmente era la única manera en la que podían ganar dinero, ¿no? Porque justamente los rechazaban de otro tipo de trabajos. Afortunadamente, creo, digo, no es que sea todo perfecto, pero al menos ya pueden conseguir mejores trabajos y no nada más en estos shows de fenómenos.
Y bueno, hay varias películas, por ejemplo, la del Gran Showman, ponen a Hugh Jackman como el héroe, pero realmente si conocen bien la historia de P.T. Barnum se darán cuenta que pues era un bad hombre, ¿no? Que lo único que le importaban eran las ganancias y el poder, y no por nada, y esta canción creo que es la que más vale la pena de toda la película, que es la de This Is Me, cuando pues todo el circo se revela al ver que son menospreciados, ¿no? Y que P.T. Barnum sí puede estar con la élite, pero mientras ellos simplemente son buenos para el show. Y también está la película de otro circo que se llama Freaks. Esta también es una película de culto donde de cierto modo ves cómo son menoscabados este tipo de personas, pero que también tienen cierta inteligencia. Entonces no quiero spoilearles, pero esta no es una película feliz, pero sí te das cuenta de que el miedoso es miedoso hasta que le dice alto al valiente, ¿no? ¿O cómo es el dicho? El valiente llega hasta donde el miedoso quiere o algo así.
El valiente vive hasta que el cobarde quiere, o no sé, una cosa así.
Pero bueno, se ve que esta película, que también es de las primeras películas con audio en blanco y negro, sí trata esta temática de ser enjuiciado simplemente por tu físico, ¿no? Entonces que tal vez solo te quieren en ciertas ocasiones para cuando tienes que entretener a gente que se necesita sentir superior. Entonces es bastante interesante a nivel social cómo está haciendo esta crítica. Y lo bueno es que ya está habiendo una nueva cultura de aceptación. Digo, sigue habiendo bullying, sigue habiendo un montón de discriminación, pero de cierto modo los medios han ayudado un poco a ya ir aceptando ciertas condiciones de ciertas personas para darles igual de oportunidades, encontrar la belleza también en algún síndrome, en alguna situación física con la que se nace. Entonces, sí es curioso también que depende mucho de las culturas y también de las modas. Por ejemplo, los zapotecas en Monte Albán, cuando estaba en su auge, por ejemplo, consideraban a dioses a todos los bebés que nacían con alguna malformación. Y esto se puede ver, por ejemplo, en las esculturas de los danzantes. Por ejemplo, no sé, en China era considerado bonito tener un pie chiquito, entonces los malformaban adrede para tener pies muy pequeños. Entonces, sí ves que también depende mucho de la sociedad, depende mucho otra vez de modas, pero a mí me da gusto que ya, por ejemplo, en cuestiones de moda, que tienen un auge bastante poderoso en medios de comunicación, en campañas de publicidad, ya puedes ver modelos con vitiligo, albinismo, estrabismo, síndrome de Down, amputaciones, para enseñar que pues no debes de ser la mujer perfecta, ¿no? De tener ciertas proporciones, cierta altura, cierto peso, cierto tono de piel, o sea, que la verdad, la belleza está en la diversidad. Entonces, ojalá que esto nos sensibilice un poco más a ya no apreciar tanto el físico, sino apreciar más la belleza interna. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos para seguir hablando de monstruos.
Ya regresamos y ahora vamos a hablar como de otra concepción que existe de monstruo. O sea, ya hablamos mucho del tema de, ¿no?, del físico, o sea, de cómo si se salía de la norma los consideraban monstruos, pero también existe otra concepción de la monstruosidad desde como el interior, ¿no? Y creo que eso sí es un poco una concepción más moderna, que está muy relacionada sobre todo con asesinos, ¿no? O con personas que hacen como estos actos atroces y que no tienen empatía o humanidad. Desde, por ejemplo, Jean Fanuil, lo dije súper mal. Desde Jean Grenouille en El Perfume, que saben, era persona súper rara obsesionada con el olor porque, bueno, les voy a dar el spoiler, ¿no? Pero entonces que buscaba a sus víctimas según su olor y pues hacía cosas horribles, pasando por Jack el Destripador hasta incluso, pues que era adolescente, ¿no? Kevin de We Need to Talk About Kevin, o Necesitamos Hablar de Kevin, y que esto además sale como de esta, pues no sé, como, es que no sé si es moda, pero este acto que se ha hecho muy frecuente, pues desde el siglo pasado, que son todas estas como masacres en las escuelas, o asesinatos, ya saben, así como en masa, que bueno, parte de ahí y que tiene que ver con pues esta naturaleza pues horripilante y también como incomprensible, ¿no? O sea, o como que no puedes terminar de entender de sus crímenes. También tiene, aquí también ya entra mucho el juego, bueno, el tema de la personalidad y también, por ejemplo, todas estas series como Criminal Minds o Mindhunter, que tienen que ver con terminar de entender la psicología de estas personas, y también el tema de cómo evaden la detección, cómo logran matar a muchas víctimas. De hecho, o sea, hay asesinos seriales que también ellos luego le echan salsa a sus tacos, ¿no? Pero que dicen que han matado a más de 100 personas, pero bueno, al menos hay algunos que sí tienen comprobadas decenas de víctimas mucho antes de que puedan capturarlos y encarcelarlos, ¿no? Justamente pues los asesinos en serie desde el siglo pasado, y que además tuvieron como su, es que es horrible decirlo así, pero como su época de oro en los 70s, ¿no? Y a partir de ahí como que además se creó como mucha, pues como una personal, ¿cómo se llama? Culto a la personalidad, o sea, por ejemplo de Charles Manson o de Ted Bundy, y que pues siguen siendo además como motivo de como de películas y novelas, filmes, canciones, videojuegos, o sea, como que están muy metidos en la cultura pop. Pues como que ellos también se les consideran monstruos, pero pues creo que ahí sí, igual que los monstruos de la antigüedad, justo, ¿no? Tienen como todas sus leyendas e historias alrededor. Y bueno, ya cuando combinamos todo este tema de los humanos monstruos, pues ya y lo mezclemos con fantasía y lo supernatural, pues ya tenemos figuras como vampiros, hombres lobos, ¿no? Fantasmas, zombies, que digo, todas estas leyendas aparecen en todas las culturas del mundo de diferentes maneras, pero justamente juegan con esta dicotomía de la humanidad y la monstruosidad, ¿no? Y que además vamos a estar hablando de eso en otros episodios, pero bueno, como que todo esto se conjunta para construir como todo este universo de monstruosidad que tenemos hoy.
Y de hecho, pues este tema de esta dicotomía de monstruo humano se ha estudiado, y una de las personas que ha hecho este tipo de estudios fue Michel Foucault, que en su libro Los Anormales, que hace un se hace una transcripción de las clases que dio en el Collège de France en 1975, sobre todo, como dice Pam, cuando estaba pues en boga estas historias de asesinos seriales, ¿no? Trata de entender este concepto de anormalidad dentro del hombre y sus alcances, pero de forma médica, jurídica y política. Porque él, bueno, es considerado psicólogo, sociólogo, filósofo, o sea, sí tiene mucho estudio en varias partes de las humanidades, entonces sí trataba de hacer una cuestión práctica. Y, por ejemplo, él dice que todo lo que no conocemos nos da miedo y siempre lo denominamos con esta palabra de monstruo, ¿no? Por ejemplo, en tiempos antiguos, pues eran las criaturas del bosque, no sé, brujas, demonios. Y poco a poco, pues con el avance de civilización, de la educación, de la tecnología, también un poco el cese de la religiosidad, ¿no? Y el fanatismo religioso, pues los monstruos pasaron de ser estas criaturas fantásticas, ¿no? Con poderes sobrenaturales, a ser, por ejemplo, asesinos o gente diferente al común humano, ¿no? De que iban en contra de este status quo, por ejemplo, como los homosexuales o como los masturbadores, como los llamaría él, ¿no? Y bueno, a partir de múltiples fuentes teológicas, jurídicas, médicas, Foucault se va a enfocar a un problema de estos individuos llamados peligrosos, a quienes en el siglo XIX se les va a denominar como anormales, porque pues hay esta parte de normalidad, que es la gente que no destaca, y estos anormales que al final, por destacar, generan cierto miedo al común denominador. Y él dice que hay tres figuras principales, ¿no? El primero son los monstruos, que hacen referencia a las leyes de la naturaleza y normas de la sociedad. Luego están los incorregibles, de quienes se encargan los nuevos dispositivos de domesticación del cuerpo. Y están los onanistas, o masturbadores, como les había mencionado, que se alimentan desde el siglo XVIII para, sobre todo, hacer esta campaña orientada al disciplinamiento de la familia moderna, ¿no? De la familia perfecta, de que pues todos están siguiendo con sus juegos de rol, hombres y mujeres, pero no hay nada en medio, nadie se puede salir de su línea de colorear y todo es o blanco o negro, o bueno o malo. Entonces Foucault está tratando de decir, oigan, pues las cosas no son así, y realmente al final quién va a ser la normal acá, ¿no? Sabemos que hay gente que sí lastima a otra gente, pero pues también, no, por ejemplo, no tenemos que tenerle miedo a un cuasimodo, por ejemplo, ¿no? A alguien que tiene alguna deformidad o alguna discapacidad. Entonces es bastante interesante este su libro y se lo recomiendo mucho. No es pesado, no necesitan estudios previos de sociología, filosofía, pero pues sí deben de tener luego un poco de paciencia, porque se nota que Foucault se emocionaba mucho. Y pues también hay que entender un poquito de dónde viene Foucault, y él pues se sentía muy pesado en el corazón porque era homosexual, pero pues estaba viviendo en una época donde todavía no era bien visto. Entonces pues tenías que controlar estos demonios, entre comillas, internos, de no ser realmente quién eres tú. Entonces es un monstruo que tienes dentro de ti, y pues ya saben, es una cosa que se va cocinando dentro, y pues quieres saber que hay más gente igual que tú, que no eres único. Entonces
sí, y justo como que este, pues que es como miedo a lo anormal o a lo que se sale de lo que entiendes, pues es también como, bueno, fue uno de los grandes, ¿cómo se llama? Impulsores, por decirlo de algún modo, de la cacería de brujas, ¿no? Y que era como todas estas mujeres, pues sí, diferentes, o sea, diferentes por
por varias razones, ¿no? Que podía ser, no sé, porque eran las que tenían conocimiento como de herbolaria en el sentido medicinal, y entonces como que era de, oh no, tienen poderes mágicos, o porque a lo mejor tenían ideas diferentes respecto a la sexualidad. Y bueno, y también entraba todo este tema de que no querían que tuvieran cierto poder, ¿no? Y aquí no digo poder mágico necesariamente, sino como poder dentro de sus como comunidades, ¿no?
Sí, porque de su sociedad.
Exacto. Entonces ahí justo creo que el tema de las brujas está muy relacionado con este tema de la del miedo a la anormalidad, por decirlo de algún modo, o de salirse de estas reglas. Y pues las brujas siempre las han puesto en diferentes, ¿cómo decirlo? Como historias, historias de ficción y también reales, como las malas, ¿no? Por ejemplo, desde cuentos para niños, como el de Roald Dahl, que eran pues estas brujas que querían, ¿qué? Convertir a los niños en ratones, ¿no? Que digo, es una gran película, pero bueno, parte como de ese. Pero también está todo el tema de Salem y como todos estos, pues la persecución que tuvieron, que de hecho ahí hay varios libros como bastante interesantes, o también la Inquisición, que también tenía que ver un poco con esto. Y bueno, y ya si nos metemos a ver un poco más el discurso, incluso llegamos a temas como de feminismo y de como el machismo, ¿no? Y la opresión de las mujeres. Como que hay diferentes aristas.
Sí, y además es curioso aquí que, bueno, eran acusadas estas mujeres, pero pues las torturaban de unas maneras atroces para comprobar si eran brujas o no.
Sí.
Entonces también ahí tienes esta dicotomía,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Y además es increíble que todavía hoy por hoy uno de los insultos que usan siempre contra una mujer es decirle bruja. Ajá. ¿No? Porque las consideran feas, monstruosas,
sí, con la verruga en la nariz,
mala leche, ¿no? Que ajá, dices, oye, eso es un estereotipo de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, no todas las brujas comen niños.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿de qué estás hablando? Pero otra vez era esta cuestión que sí, le pasaba el status quo.
Uh-huh.
Y pues había esta parte de fascinación religiosa, de tener poder y como para enseñar un punto, sí, pues tenían que asesinar gente, ¿no?
Sí, y que creo que justo está interesante en los últimos años cómo se ha intentado resignificar y como que hacer algo más bien empoderador el término bruja, ¿no? Creo que hay algunos programas que justo lo hicieron, tipo Sabrina, ¿no? Esta nueva versión, pero también todo el movimiento como que Wicca y un poco más mágico en ese sentido también lo está haciendo. Y bueno, ya hemos hablado mil veces de Good Omens, pero ahí también está como interesante cómo ponen a las brujas, ¿no? Y que son nada más como mujeres como con ideas más progresistas, así de que correr es bueno para la salud, ¿no? O comer sano y cosas así. Entonces como que también está interesante cómo esto se está resignificando y se está retomando de otra manera. Otro, bueno, que es libro originalmente y luego se hizo película, que está interesante, es Un monstruo viene a verme, o A Monster Calls. El libro es de Patrick Ness y bueno, la historia es de un chavito que su mamá tiene cáncer y entonces como que le está costando mucho trabajo lidiar con eso, y un día en la noche como que llega un monstruo que tiene como forma de árbol y como que empieza, digamos, como que a atormentarlo, ¿no? Y aquí justo está muy interesante porque, bueno, si ven, la película está muy buena, el libro está divino porque además tiene unas ilustraciones padrísimas y está escrito muy bonito, es como muy musical. No musical de Broadway, sino a la hora de leerlo, como que tiene un ritmo muy padre.
Es que así lo abres y empieza a cantar.
No me imagino, ¿no? Ese tipo de libros no les voy a recomendar. Eso no, sino que tiene como un ritmo muy interesante ¿cómo se dice? La escritura. Pero está padre porque justo como que nunca terminas de saber si era solamente como pesadillas o como su imaginación, porque de repente como que sí tiene como que incidencia en la vida real y bueno, y tiene que ver como con todos estos sentimientos que tú intentas ahogar y que si no pues trabajas o si no enfrentas, se terminan convirtiendo como en tu propio monstruo, ¿no? Y que te va a perseguir justamente todos los días. Y al mismo tiempo, pues bueno, sí es un poco para niños, entonces trae como historias donde intenta como darle lecciones, digamos, ser monstruo al protagonista, pero la verdad es que está así muy padre. Yo lloré.
Sí. O si la ven, está en Netflix, traigan Kleenex.
Sí. Sí. Pues es que, no sé, yo lloro muy fácil, entonces no sé si sea buena referencia, pero sí, yo necesito Kleenex para esa película y ese libro. Y justamente relacionado a esto, como que hay una frase de Stephen King que me gusta mucho y que dice, los monstruos son reales y los fantasmas son reales también. Viven adentro de nosotros y a veces ganan, ¿no? Entonces creo que justamente es esta idea de un monstruo viene a verme, de qué tanto vas a dejar que el monstruo, pues, tome control de tu vida. Y otra historia que pues juega mucho con esto es, y que seguramente todos la conocen, ya sea porque se la han escuchado o la vieron en una caricatura o algo, es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Y pues es justamente esta idea, ¿no? De que todos tenemos esta parte monstruosa dentro de nosotros y que a veces es como que la civilización la que nos... Es que es como entre que nos obliga y nos ayuda, ya saben, es como que puede ser algo virtuoso o algo vicioso, pero es justamente el que evita que seamos monstruos, ¿no? Entonces ya sea porque no quieres quedar mal con las otras personas, porque tu estatus o, como tu clase social así lo, como que así lo determina, pero es como de, bueno, esto me obliga a ser como aparentemente una buena persona, ¿no? En el caso particular de Dr. Jekyll, pues como que todo el mundo justo tiene como esta percepción de él como un hombre súper bueno, que tiene grandes virtudes, pero cuando intenta separar como esa parte mala de él, pues le sale súper mal, como el tiro por la culata, y termina como que cambiando, y lo interesante es que no es solo de personalidad, sino también físicamente, ¿no? Y que otra vez es un poco el tema del físico reflejando el interior. Entonces Dr. Jekyll es como un caballero, y Mr. Hyde pues hasta se ve como deforme. O sea, lo que está interesante es que dicen, no es que tal cual esté deforme, porque lo ves y se ve como una persona, pero hay algo en su físico que a lo mejor, no sé, esté un poco chueco o lo que sea, que sí lo hace como alguien de quien todo mundo quiere huir. La verdad es que es un libro súper bueno, no es nada pesado, aunque ya tiene, pues es de 1800 algo, entonces está muy interesante, y también como todo este tema de las reflexiones y cómo intentan resolverlo. Algo que a mí siempre me ha causado duda de este libro, porque nunca lo dicen, es así de qué clase de atrocidades o de como vicios tenía Mr. Hyde, porque justamente, ¿no? Como que pues dices, ¿qué pudo haber sido? ¿Iba a apostar? O sea, como que nada más iba con muchas mujeres, o sea, como que...
Mataba animalitos.
Exacto, ajá. Como que nunca terminan de decirlo. Creo que también eso, por eso sigue como vigente, ¿no? Porque a lo mejor en esa época justo era muy malo tener diferentes, no sé, parejas sexuales, ¿no? Y ahorita dirías como de, ah, o sea...
El poliamor.
Exacto, pero bueno, este libro también habla de este tema de como el monstruo que llevas dentro. Aquí lo interesante es que lo intentan separar y pues sale todo mal. Otro igual que tiene que hablar con como monstruos en ese sentido es El gato negro, de Edgar Allan Poe. ¿Qué digo? Edgar Allan Poe creo que tenía ahí como varios temas de monstruosidad, no necesariamente con monstruos, ya saben, así como ¿cómo decirlo? Como el monstruo de la Laguna Verde, así, ¿no? No de ese tipo. Pero en El gato negro, como que justamente, como que habla de la monstruosidad del alcoholismo, ¿no? Entonces todo es como una metáfora, por decirlo de algún modo, de todas esas atrocidades que puedes cometer, en este caso en particular por una adicción, ¿no? Entonces, aunque él habla del gato negro como un demonio, como que ahí, pues, el monstruo claramente es el que está torturando al pobre gato, ¿no? Entonces, como que también es otro acercamiento a este tema de la monstruosidad que, pues, está interesante. Y que creo que a lo largo de la obra de Edgar Allan Poe, como que ahí va saliendo, ¿no? Creo que también el de El casquete de Montillado. En este cuento también creo que el amigo mala onda pues también es como un monstruo, ¿no? Y como que, bueno, también el otro. O sea, los dos son terribles, pero hay uno más terrible que otro.
Oscar Wilde también, por ejemplo, en El retrato de Dorian Gray, tienes, ajá, esta dicotomía de la persona, exacto, que se ve guapa, que todo el mundo quiere estar cerca de él, pero
pues sus adentros se ven como su retrato, que al final
exacto,
es un ser monstruoso.
Sí, y justo hay un cuento que se me hace muy interesante porque también toca el tema de la monstruosidad, pero justamente el monstruo no es alguien como malo, ¿no? O que tenga como estos vicios, por ejemplo, de como del alcoholismo o como de Mr. Hyde o incluso como de Dorian Gray, que es este... Bueno, el cuento se llama It's a Good Life, como que es una buena vida, de Jerome Bixby, que de hecho luego lo hicieron un episodio de Dimensión Desconocida, pero aquí el cuento va de un niñito que es así como niño duende, por decirlo de algún modo, que se llama Anthony, que tiene como poderes, pero como es un niño, él como que usa sus poderes intentando hacer el bien, ¿no? O sea, pero es un niño, entonces su versión de el bien es como... es pues muy simple, ¿no? O está muy simplificada. Entonces a veces como que sus acciones por hacer el bien terminan siendo pues como tiránicas y monstruosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno de, creo que es una de sus vecinas, que se muere su esposo y ella está muy triste, y a Anthony pues le choca que las personas estén tristes o que algo no les guste, y entonces lo que hace es pues traer de la tumba al esposo, ¿no? O como que justo todo mundo se anda con mucho cuidado alrededor de él, y aunque le estén pasando terrible, siempre están diciendo como de, oh, qué buena vida tenemos, ¿no? Por eso se llama It's a Good Life, y bueno, toda la historia va de como este tirano que pues, si tú le preguntas a él, para él está haciendo el bien, ¿no? Entonces, no sé, es un cuento muy interesante, me gusta mucho, como que es inesperado, y este y El Gato Negro y muchos otros cuentos los pueden encontrar en un libro de terror que creo que es mi libro de terror favorito de toda la vida, que se llama El Complete Book of Terror, o El Libro Completo de Terror, de Leonard Wolf. Bueno, él es como el compilador, digamos, y trae cuentos justamente de Edgar Allan Poe. Este también viene el que inspiró a Terminator, que se llama el de Quiero Gritar y No Tengo Boca, o también está el de Los Que Se Fueron de Homelas, ¿no? De Ursula Le Guin, o también hay de Cortázar, o sea, como que está súper variado. También hay de Ray Bradbury, y está muy interesante porque justo creo que son diferentes tipos de terror y de monstruos los que vienen. Entonces, si lo pueden encontrar, es un gran libro para tenerlo en su colección.
Y ya para terminar, pues también hay monstruos que tal cual no han sido tal vez reales, porque okay, una cosa es la criptozoología, está el Sasquatch, Bigfoot, el monstruo del lago Ness, pero no hablamos de esos monstruos, porque al final son los queremos, ¿no? Pero monstruos, por ejemplo, como el chupacabras, o en Francia el monstruo de Gévaudan, pues muchas veces eran creados como nube de humo para que los gobiernos tuvieran cierto control y distracción a las masas con algún animal fantástico, ¿no? Pasó con el chupacabras en los años 90, saben que pues ahí tuvimos un montón de revoltijo entre crisis económicas, asesinaron a un candidato presidenciable, empezaba toda esta parte a resonar del narcotráfico. Entonces fue muy conocido. Y en el caso de Gévaudan, hay un podcast de leyendas legendarias, se hacen un episodio especialmente de este animal, pero se cree que Luis XIV, el Rey Sol, lo creó y sí, mandó a su cazalobos real y al mejor y tal, como para aumentar este tipo de atrocidades, ¿no? Y el teatro, pero era para esconder que por todos sus lujos, por Versalles, por sus zapatos con tacón, por sus pelucas, pues sí estaba un poco en crisis, y también porque se conjugó con hambruna, malas cosechas, mal clima ese año. Entonces, pues de cierto modo da de qué hablar y distrae de la hambruna, ¿no?
Sí, o como hace poco cuando empezó lo del coronavirus, lo del hombre lobo en... ¿Dónde fue? ¿En Chiapas? ¿En Oaxaca?
Ajá.
Sí, una cosa así. Sí. Que bueno, ahí dijeron que fue más como caso de histeria colectiva, ¿no? Pero igual, o sea, era como...
para hablar de otros temas.
Sí, y también usan a los monstruos de forma propagandística para vender ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, los nazis decían que los judíos tenían cuernos, cola, una nariz enorme para oler el dinero, y bueno, estas descripciones las pueden ver de manera jocosa en Jojo Rabbit, pero al final otra vez se hizo una cacería de brujas. Entonces creo que al final de este episodio lo que busca es hacer de cierto modo cierta reflexión de quién va a ser más monstruoso, ¿no? ¿El acusado o el acusante? ¿El deforme o el normal? Entonces
sí,
es una cosa para pensar.
Ay, que justo ahorita que decías esto del acusado y el acusante, y como que siento que todos podemos ser monstruos en algún punto, y hay un videojuego que se llama Undertale y que está bien interesante porque el monstruo, digamos, en el juego eres tú, que eres como el humano, y que realmente va a un mundo donde hay monstruos, pero pues como humano dices, ¡ah, monstruos!, ¿no? Y entonces empiezas a matarlos a todos, y pues justamente ahí la idea es así de, pues tú te conviertes en el monstruo, o sea, por más que seas el humano, ¿no? O sea, lo que está interesante del juego es que te dan más puntos o como que realmente ganas cuando pasas todos los niveles sin matar a nadie, ¿no? Y como que te haces amigo de ellos. Entonces creo que está como muy interesante esta idea de cuándo eres tú el monstruo y cuando es el otro.
Sí, ¿te acuerdas en Men in Black cuando están probando a Will Smith y lo ponen a disparar?
Ah, ¿sí?
Que salen un montón de aliens y al final mata a una niñita.
Sí, sí,
y
sí.
Dice, es que está leyendo un libro de física cuántica. Eso es extraño. Sí. Entonces sí, es un poco esta idea, ¿no? De que no hay que juzgar por las apariencias y, y realmente cada persona es un mundo que te puede enseñar, y hay gente muy valiosa, hay gente que está muy confundida en esta vida, pero pues así las cosas.
Yes. Y bueno, ya saben, para cerrar, nuestros haikus. Ceci, ¿tienes tu haiku listo?
Sí, la semana pasada hice un homenaje a Chicoche. Y esta semana hago un homenaje a Paquita la del barrio. Entonces es rata bípeda, culebra ponzoñosa, dice Paquita.
Muy bien. A ver, va el mío. ¿Quién es el Coco? ¿Horror real es de adentro? ¿Monstruo soy yo?
Muy bien.
Pues bueno, esto fue todo por este episodio. Estamos muy emocionados porque todo el mes vamos a estar hablando como de temas monstruosos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Déjenos sus comentarios, no sé cuál ha sido su monstruo favorito, cuál les ha ocasionado pesadillas, si se han encontrado con una Banshee, esperemos que no. Como todo ese tipo de cosas, ya saben, lo pueden dejar en nuestra página de internet, www.wabisabi.com, o en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, @wabisabi. Pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Y yo soy Cecilia González.
Bye.
Adiós.
No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi.
Dixo presentó
Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Los monstruos han existido desde la existencia primogénea del... ¿Sí se dice primogénea?
No sé, pensé en él como hijo primogénito, sí, pero...
Entonces, estoy muy cansada, perdón, va de nuevo. Bueno,
diciendo sí, puras palabras así.
Suena así, bombante, pero sin sentido.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.